Bueno, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos ahora a comenzar las alabanzas. Si pueden ponerse de pie y buscarlo en su himnario, el himno número 20. Alabad al gran rey. Hace años que yo no lo cantaba en la iglesia allá en Calle, y siempre me gustaba porque es un himno para mí bien, bien hermoso. Uh-huh. Y le doy gracias al Señor porque podemos cantarle y alabarle a Él, y le damos la gloria a Él por eso. Amén. Ahora, si pueden, busquen el himno número 68, a nuestro Padre Dios. asiento. Habló José Luis, si puede pasar para recoger las ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos nuevamente, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu templo para alabarte y glorificarte, gracias, Señor. Ahora recogeremos los diezmos ofrendos. Que tú los santifiques y los bendigas. Por el Señor. Amén.
Amén. Amén.
Si se pueden poner de pie para el último himno, el 407, me guía él. hermano, saber que cuando Él te guía, no hay nada más, no hay nada más fuerte que Él, y todo sale bien, todo tú estás en paz y tranquilidad.
Amén.
Ahora vamos a tener una palabra de oración para comenzar con la predicación. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, mi Dios, una vez más por este día, por el día que nos han dado de vida, mi Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, escuchándote, Señor, alabándote y glorificándote. Te damos las gracias, mi Dios, por el tiempo que hemos tenido en la escuela bíblica, Señor. Te damos las gracias, mi Señor, por las predicaciones y el estudio que se han dado hasta ahora. Te pido, mi Dios, que también nos sigas bendiciendo con tu palabra. Dale sabiduría al pastor, mi Dios, para que él nos pueda impartir tus enseñanzas, mi Dios, y que seas tú, Señor, hablando a través de él, mi Dios, para poder redarguirnos, para poder corregirnos y instruirnos, Señor, con cualquier situación que nosotros tengamos, mi Dios. Te damos las gracias porque tú nos conoces y a través de las predicaciones, Señor, podemos escuchar tu dulce voz. Te pedimos ahora, mi Dios, que sigas bendiciendo el culto, mi Dios, y que podamos aprender de tu palabra y podamos estar dispuestos, Señor, a poder aplicarlo en nuestras vidas. Te damos las gracias, mi Dios, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a poner una canción. Esta, la canción que voy a presentar ahora, es demasiado maravillosa, es la misma que presenté la semana pasada. Quise añadirlo como parte del devocional también. Va a estar la letra al frente para que canten juntos todos. Y dando gracias al Señor siempre de la obra que ha hecho en nuestra vida. Va a haber otra canción también, otra nueva que compuse, que quiero que escuchen, que también tiene parte que está basada en el Salmo 139. La otra se llama Con Cristo la vida es mucho mejor. Y es una canción, van a estar viendo más tarde, esa otra pues es más una canción temática, que va hablando, va cambiando el tema, la música va cambiando con el tema, mostrando, es una idea, canción de cómo el Señor, pues, cómo es que el hombre está perdido sin el Señor, entonces cómo el Señor tiene todas las cosas en su control, ya Él preparó el plan de salvación, y tantas cosas, van a ir viendo el mensaje, esa es la otra canción, con Cristo la vida es mucho mejor, van a viendo el mensaje, cómo va cambiando, de cuando la persona transforma, cuando Dios transforma a la persona, disculpen, cuando Dios obra en la persona y salva. Y esta primeramente, para que canten conmigo también y vayamos aprendiendo poco a poco, no solamente las canciones mías, también hay muchas de David también que debemos, yo estaba en casa, me gustó, porque pasa que en casa de Daniela, la novia mía, ellos tienen mucho la costumbre, como todos son músicos, les gusta a veces se sientan como a cantar cánticos, coro, himnos, y bien lindo, y a veces se sientan a orar. Y pues como que quise hacer eso un tiempito en casa y empezamos a cantar cánticos que hace años que no se cantaban, que también el Señor usa en la vida de uno. Y igualmente como hoy yo digo que fue tan lindo después del estudio, que nos pudimos unir todos en oración cuando el Señor mueve a uno, que uno no tiene que siempre estar dentro de un protocolo, el Señor toca a uno, pues igualmente ir trayendo esas canciones para atrás también, muchas que a veces se nos olvida, que conocíamos y siguen siendo canciones para el Señor. Himnos también, hay muchos himnos que a veces nos olvida, hay muchos himnos también de himnario que uno no conoce, que podríamos ir aprendiendo también poco a poco e introduciéndolas para la gloria del Señor también y para edificación de uno. Pues por eso también quise introducir esta canción de nuevo y poco a poco ir añadiendo para bendición de ustedes también, para bendición de todos aquí en la iglesia. Demasiado maravilloso. Está ahí para que cante conmigo.
Jehová, tú me has examinado, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has conocido desde lejos mis pensamientos, no hay nada de mí que no conozcas, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú sabes toda de estás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y yo lo sé muy bien. Jehová, tú me has examinado, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. No hay nada de mí que no conozcas, pues aún no está la palabra en mi lengua, ni tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y yo lo sé muy bien. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y yo lo sé muy bien.
Toca mucho ese salmo de David, como igualmente como hemos visto hoy, el Señor siempre está para hablarnos, y el Señor es el mismo desde el principio, desde que la iglesia comenzó, sigue siendo el mismo Dios, igualmente como le habló a Pablo, le habló a los apóstoles, le habló a todos en la iglesia, igualmente nos sigue hablando a nosotros a diario, y no podemos dejar que se nos olvide ese hecho de que el Señor, su palabra es viva, y como nosotros vemos la palabra cada día, el Señor nos habla más, la palabra de Él no cambia, pero realmente cuando nosotros estudiamos más la palabra, guiados por el Espíritu, pues sigue siendo viva a nosotros, no cambiando, pero en realidad nos cambia a nosotros. Ahí es entonces que es viva en nuestra vida cuando la practicamos, porque la palabra es viva para es viva, viva, pero para todos no es viva, porque no todos la leen y no todos la buscan, y no todos tienen el entendimiento del Espíritu para entenderla. Y entonces ahí es que el Señor nos sigue hablando cada día, y nos habla para seguir transformándonos, para edificar la iglesia, dice la palabra, que es todos los ministerios también del Señor. Y espero que haya sido de bendición también, y en el futuro también podemos hacer, como estaba diciendo, hablen con nosotros los músicos también y otras canciones, y trayendo también canciones que sean de bendición para la iglesia, unánimos nosotros juntos, y así podemos aprender también para los devocionales, ponerlo y todo, tenerle bendición ahí. La otra canción se llama, como estaba diciendo, Con Cristo la vida es mucho mejor. Una canción bastante larga y tiene el tema, va cambiando, un poquito más complejo. Pero lo que quiero explicar con eso es, esto fue en diciembre, al principio, finales de noviembre yo la compuse. Un día tenía como una melodía en mente y me vino esa idea a la mente de cómo en realidad, porque la melodía empieza más como triste y habla en realidad de cómo Dice, en la vida buscando propósito, el hombre se pierde, el hombre se afana. ¿Cómo el hombre sin Cristo no puede hacer nada? Y entonces ya como Cristo, va a ver en el resto de la canción cómo Cristo tiene la solución para esos problemas. Y cómo entonces ya después que tenemos la solución, ya que estamos con Cristo, pues podemos seguir caminando firmes bajo el abrigo de sus alas, como dice también en el Salmo 91, si no estoy confundido. No me recuerdo exactamente cómo dice, pero habla de eso, de que está bajo el abrigo del Altísimo. Y cómo David sabía eso en muchos de sus salmos. Es bien importante las visiones que nos proveen, de cómo el Señor está sobre su pueblo, no solamente sobre su pueblo, sino él hablaba también de él como individuo, David como individuo delante del Señor. Ok, vamos de nuevo ahora. Que esto está una costumbre. Estamos aquí entre familias, no pasa nada. Dice, en la vida buscando propósito, el hombre se pierde, el hombre se afana, sus años se desvanecen como una vela apagada. Angustiado de pecado y de tentación, su ser se agobia, su ser se exaspera, su vida es toda desolación. Habrá una solución, pues Cristo ya ha pagado el precio por tu pecado, por tu maldad. Él ofrece vida eterna, quien echaré su yo a un lado. Él ama la verdad en lo íntimo, revela su amor a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Y ahora, bajo el abrigo de sus alas, bajo el abrigo de su amor, encuentro la paz que solo Él me puede dar. Solo Cristo me ha dado un propósito, una vida eterna. A Él entregaré todas mis dudas y todo mi dolor. Día a día veo la mano de Dios creando en mí una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí nuevas son. Su presencia llena mi vida de amor, de paz y paciencia, gozo y piedad. No existe lengua que pueda describir mi Salvador. Si yo tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Me formaste con todo detalle mis manos, mi voz, y me has dado un nuevo nombre. Y ahora, bajo el abrigo de sus alas, bajo el abrigo de su amor, encuentro la paz que solo Él me puede dar. Solo Cristo me ha dado un propósito, una vida eterna. A Él entregaré todas mis dudas, todo mi dolor, pues con Cristo la vida es mucho mejor. Espero que haya sido de bendición esa canción para ustedes. Y el tema, cómo trata de nosotros seguir confiando en el Señor, me gustó mucho. Para mí personalmente, como se dice, yo hablando ahora bajo el abrigo de sus alas, pues entonces encuentro esa paz, la paz del Señor. Dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Y el Señor dando una paz que era bien totalmente diferente a la que cualquier persona, cualquier seguridad financiera en el mundo, cualquier seguridad familiar, cualquier seguridad emocional, eso no vale para nada en realidad, si no tenemos la seguridad espiritual y la paz espiritual entonces que conlleva. Y ya cuando tenemos, es bien lindo, porque ya cuando tenemos esa paz y ese conocimiento del Señor, las otras cosas que podrían también, lo que otras personas considerarían paz, pues tampoco dejan de ser bendiciones para nosotros en ese momento. Porque nosotros seguimos como cristianos disfrutando de la familia, seguimos disfrutando de tantas otras bendiciones que el Señor nos puede dar, pero las vemos bajo la luz eterna de lo que significa para Dios, esas cosas significan para Dios y lo que entonces debe significar para nosotros como hijos de Dios. Y dice entonces: solo Cristo me ha dado un propósito, una vida eterna, y entonces tengo que entregar todas mis dudas ya a Él, todos mis problemas, todas mis dudas, dejarlas en las manos de Él, porque si voy a confiar en Él, entonces tengo que rendirme a Él y dejar que el Señor llene a uno. Yo espero que los haya bendecido a ustedes, y viendo cómo el Señor nos ayuda siempre a ahorrarle y bendecirle. Dios le bendiga, hermanos.
Gloria a Dios. Qué bueno cantarle alabanza al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por poderle cantar, y también a José Luis por las alabanzas que Dios le ha inspirado. Esa última alabanza es bien propia, ¿verdad?, para el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo 4. ¿Sabe que nos hemos referido cariñosamente a al hermanito Pablo como el viejito, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho unas cuantas veces. Pero ese viejito era un viejito bien fajón. Rápido, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 4. Y vamos a hablar de la despedida de Pablo. Y no es que el hermano Pablo que está aquí se va para ningún sitio. Es refiriéndose al Pablo de la Escritura. Esta porción que vamos a ver hoy es la última que Pablo escribió, inspirado por el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Y usted va a ver que el tema que tiene Pablo, las preocupaciones. Si podemos decir que en alguna porción de la palabra está el encargo esencial que alguien le puede dejar antes de irse a la eternidad, es esto que está aquí, hermano. O sea, si te dicen, ¿sabes que hay una gente que lo coge todo a chiste y dice: mira, si tú estuvieras en una, si te fueras a quedar en una isla desierta, ¿qué música tú te llevarías? Y allá por allá viene un otro con sandeces y dice: yo me llevaría un libro, un disco de AC/DC, o yo me llevaría un disco del Gran Combo. O sea, la gente tonteando con las cosas, sin entender la realidad. ¿Qué libro te llevaría? Pues yo me llevaría El Quijote. Qué cosa esa, ¿verdad? No acaban de dar en el clavo. Si le preguntáramos a Pablo, al apóstol Pablo, hermano Pablo, ¿qué palabras usted tiene como últimas palabras para darle consejo a los hermanos en Cristo antes de que usted se vaya a la eternidad? Pues esto que está aquí. Y eso es lo que vamos a ver ya próximamente. Vamos a leer los versos del 1 al 8, si nos ponemos de pie un momento, y entonces luego vamos a hacer oración por las peticiones también. Amén. 2 Timoteo 4, versos 1 al 8, vamos a leerlo todos juntos. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor. Padre Santo, ahora vamos a predicar tu palabra. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Guíanos a través de ella y que solamente hablemos lo que tú entendiste que había que hablar cuando lo inspiraste, Señor. Y que así seamos edificados. Antes de ello, Padre, queremos también presentar estas peticiones, Señor, por el hermanito David. Gracias porque lo has cuidado, Señor, allá en su asignación. Y ahora ya mañana, Padre, el plan es que salga hacia el Medio Oriente. Bendícelo y ampáralo allá con tus ángeles alrededor de él, Señor. Que pueda hacer su trabajo bien. Y que tú lo ampares, Señor, de toda la maldad y todo el desorden que hay por allá en aquellos lugares, Señor. Que así mismo como se fue, que regrese bien. También, Padre Santo, por una petición de trabajo de Josué, Señor, ahora que ya ha terminado su estudio, Padre, concédele un trabajo, para que así pueda también continuar con sus planes, Señor, de casarse y con todo el resto de sus planes, y que tú lo bendiga de esta forma, Señor. Seguimos orando, Padre Santo, por la salud de la hermana Rosa, para que tú la pongas bien, le quites cualquier síntoma que la haga sentirse mal y la cure, Señor, completamente, que esté bien, mi Señor, te la ponemos en tus manos. Igualmente, Osvaldo, Señor, gracias por la operación, Señor, que ha pasado, parte del proceso, Señor, que se ha ido diseñado para restaurarlo, Señor. Hay otras que están en el futuro cercano, también bendícelo, permite que se pueda recuperar completamente de esta y todo lo que esté planeado, tú lo guíes y lo hagas bien, Señor. Por la reválida, Señor, la preparación más bien de la reválida, y cuando fuera a tomar la reválida también, la hermana Clara, le pedimos, Padre, para que esté esta parte que es esencial también de su preparación, tú la ayudes y la prosperes, Señor, en esto. Y también, Señor, ella tiene una petición especial, la ponemos delante de ti, para que en tu sabiduría tú la contestes, mi Señor. También, Padre Santo, intercedemos, Señor, por un templo. Sabemos que necesitamos, ¿verdad?, un lugar para reunirnos. Gracias por este que hemos podido estar aquí alquilado, Señor. Si está en tus planes, Señor, concedernos uno que pudiéramos adquirir, muéstranos, Señor. Sabemos que para esto es el tiempo tuyo. Por lo tanto, no tenemos apuro ni desesperación. Sabemos que tú estás, Señor, y todo lo que hagamos, hacerlo en paz. Pero confiamos en que tú nos vas a guiar. También, Señor, te pedimos para la nietecita, Señor, de nuestro hermano Millo y Angie, Señor, por los hijos, Señor, de nuestro hermanito Millo, gracias porque les pudimos ver también allá el día 26 de diciembre, Señor, y nos gozamos allá en su casa. Bendícelos a ellos, Padre, ahora que están partiendo para que van de viaje, literalmente, para allá, para Texas otra vez, Señor. Bendícelos y ampáralos, Señor, en el camino y que puedan llegar bien allá, Señor. También, Padre Santo, intercedemos por Greg Salí, Señor, por Sofía y por Fabiola, Padre Santo, para que tú le siempre estés consolándola, Señor, y la ampare, y a través de todo este proceso, Señor, de recuperación y de dolor, también estés con ella. Y le bendiga, Padre, y todas las bendiciones que tú tengas para ella en su vida, así mismo se las des también, Señor. Padre, también estamos intercediendo por el sobrino de la yerna de Gerardo, Padre, una petición que han presentado por ellos. Así que, Señor, estamos pidiendo para su bendición, Padre. Primeramente, para que te conozcan como Salvador. También, Señor, para que tú estés con ellos, Señor, con este varón, Señor, y le bendigas. Y cualquier necesidad, Señor, tú la suplas, Padre Santo. De igual forma, Señor, aquel muchacho, Señor, que el hermano Gerardo había mencionado, que tenía este deseo, Señor, de congregarse, pero aún no lo ha hecho, Señor, tócalo, Padre Santo. Yo sé que tú tocas a las personas y en un momento ahí le das lucidez en las cosas que son realmente importantes. Dale otra oportunidad a este varón para que pueda ir de contacto a hermano Gerardo y pueda congregarse, Señor, escuchar tu palabra y se salve. También, Señor, intercediendo por el trabajo de traducción de algunos estudios, Señor, estudios bíblicos al italiano y al francés ahora, Señor. Siempre pidiéndote no solamente para que le dé mucho esfuerzo, Señor, a José Luis, a Daniela, Señor, que van a estar traduciendo, pero también, Padre, para que sean de una utilidad profunda. En muchos lugares que yo sé que si en español los estudios compilados así son escasos, imagínate en italiano y en francés, se me hace a mí que deben ser casi inexistentes también. Te pido, Señor, que puedan utilizarlo, Señor, muchos misioneros, y seas de provecho para predicar tu palabra, especialmente allá en Europa, que la gente está bien perdida también, Señor. También, Padre Santo, estamos intercediendo por Elías Esila, Señor, el rector de acá, del recinto de Aguadilla de la Interamericana, para que tu gracia esté sobre él y el toque de tu espíritu también, que cree, Señor, en él un corazón recto y especialmente un corazón apacible, Señor, corazón amable, y que tú lo salves también, Señor, a este varón, para que sea de una grandísima bendición en ese recinto, Señor, bendícelo. Igualmente, Señor, estamos intercediendo por el viaje que este servidor y familia estaremos dando, Señor, Dios mediante en planes mañana, para que tú nos acompañes, nos lleves bien y nos traigas bien también, Señor. También de igual forma, Señor, por el viaje de regreso eventualmente, este lunes, no, el otro lunes, de mi tío Lando y mi tía Eva, Señor, gracias por la bendición que ellos han sido para nosotros, nos han bendecido dos veces ya. Gracias, Señor, por todo su trabajo con nosotros y por todo, ¿verdad?, el esfuerzo y la dedicación de ellos a la obra también, Señor. Igualmente, Señor, estamos pidiendo por el viaje de la yerna y la nieta de hermanito Pablo y Rosa, que ya regresan, Señor, a Nueva York. Bendícela, Señor, y así mismo como las trajiste, llévalas bien allá a su casa, Señor. Por la salud de la hermana Úrsula, seguimos intercediendo por este absceso, Señor, que tenía en una pierna. Bendícela, Señor, y sánala, que te quede completamente bien. Estamos intercediendo también, Señor, por Karen y familia, porque hace días, eso es bastante tiempo que no los vemos congregándose consecuentemente, Señor. Aviva, Señor, su espíritu, Padre, y que aparte de cualquier situación difícil o cualquier reto, Señor, todo eso lo pongan en tus manos y se congreguen para que tú seas rey sobre sus vidas también. Y también, Padre Santo, hermano James ha pedido una petición para sobre mi salud. Te pido que más bien, Señor, también me ayudes a poder prevenir y a ser sabio, Señor, con eso también, en la forma que nos ayuda a ser sabio en muchas otras cosas también. Así que así sea, Señor, gracias por esa petición. Te pido, Padre Santo, ahora también que nos ayudes a ir a través de tu palabra y que la podamos entender y después de entenderla la podamos hacer. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Se despide el hermanito Pablo. Y vuelvo a decir, no es Pablo Reyes, Pablo el apóstol. Pero me atrevería a preguntarle al hermano Pablo Reyes que está aquí, Pablo, si usted se va a despedir y yo le diera 200 palabras contadas para que usted hablara, ¿qué usted hablaría? Usted no se pondría a hablar del clima, no se pondría a hablar de política, no se pondría a hablar de qué bonito está el color de los bancos, esas son cosas superfluas. Usted diría, wow, tengo que rebuscar bien lo que voy a decir. Tiene un minuto para decirlo. Un minuto para decirlo. ¡Wow! Toda una vida para que todo se resuma en un minuto. Imagínese si se le pidiera a usted hacer eso. Precisamente fue lo que hizo el hermano Pablo. Mire lo que le pasa por la mente al hermanito Pablo. Basado en el capítulo 3, él está haciendo un recuento a esta carta que se la dirige a Timoteo. Timoteo era su hijo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque Timoteo había venido a conocer al Señor por el ministerio del hermanito Pablo. Y encima de eso, cuando fue de edad suficiente, también empezó en el ministerio, ¿ok? Literalmente como pastor. En este caso, Timoteo, ya, ¿verdad?, un adulto, estaba siendo aconsejado por Pablo otra vez. Y en el capítulo 3, Pablo le hace un resumen de lo que es de esperar que sea el carácter. Recuerda que el hermano James estaba preguntando sobre el carácter, sobre la identidad. La identidad o el carácter o la forma de ser de los hombres en los últimos días, en los postreros días. Fíjese que hace 2000 años Pablo escribió esta carta y le llamaba, mira, así van a ser los hombres en los postreros días, refiriéndose a muchos rasgos de los hombres de ese tiempo ahí, o en un futuro, ya 15, 20 años más, después que Pablo ya se hubiera ido con el Señor. Pero vamos a ver que 2000 años después, si usted mira bien, han sucedido muchas cosas que era de esperarse, según la Biblia, se cumplieran y que confirmaran que si hay tiempos postreros son estos, por lo que estamos viendo. Entonces, si nosotros juzgamos solamente por lo que está pasando en Puerto Rico, ahorita realmente hablando también de qué cosas usted puede dar como evidencia de que la gente aquí lo que está pensando es en musaraña y no está buscando al Señor, dimos un montón de ejemplos. ¿Ve? O sea que postreros días estamos pasando hoy. Dice, ¿cómo debe ser el carácter de los hombres en estos días? Él le dice en el verso 2, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sabes? Que yo adelante, yo primero, todas esas cosas. En Puerto Rico pasa eso. Cuando viene un listo y se cuela. Cuando viene el listo y se joba la luz. O se joba el agua. ¿Qué es eso? Yo primero. Y el resto, que no le importa que lo que él se joba él de agua se lo cobran dividido a todos los otros abonados. A él no le importa eso. Él va el primero. Típico, muchas veces sucede aquí. ¿Qué? Y todas estas cosas, avaros. O sea, macetas, que lo que le gusta es el dinero. Vanagloriosos. Soberbios, prepotentes, jaquetones, alzados, guapetones, como decía Abraham, ¿cómo decía él? La guapería. Blasfemo, gente que maldice y habla peste y habla contra Dios y habla contra el prójimo y contra todo el mundo. Desobedientes a los padres. Usted solamente coge una muestra, váyase a un centro comercial, usted va a ver un montón de nenes haciendo lo que le da la gana allí. Eso es un desastre. Hermano, si hay un tiempo ejemplo de esto, impío. O sea, gente que son ver para creer, que no, ¿verdad? Que se comportan como una persona que no tiene fe en el Señor, que no le quiere honrar. No tienen afecto natural. ¿Cuántos crímenes de odio y cuántas cosas no vemos nosotros hoy? Aquí en nuestra isla chiquita, vamos a decirlo así. Representando el mundo entero. Implacable, gente de esa que no se controlan con nada, que son de esa gente bien enérgico, bien violento, que todo lo quieren hacer a la cañona. Vemos de eso hoy también, calumniadores. Vaya usted a la muestra, ahora está un poco tranquilo, déjele como un año más cuando empiecen las candidaturas oficiales. Empieza el festival de calumnia, y el festival de mentira, y el festival de socavar al otro, para yo tomar ventaja, la ventajería, el chisme, el odio, hermano, una cosa terrible. Intemperante, gente que no puede comportarse ante nada, que no coge consejo, crueles. Y eso lo vemos a través del mundo en un montón de lugares. Aborrecedores de lo bueno. Bueno, sí que con esto es una cosa que se le pasma el corazón a uno. Traidores, impetuosos, infatuados, gente que se creen que son los más grandes del mundo y aman más los deleites más que a Dios. Y mira el problema. Todo eso uno lo ve y dice, wow, pero eso lo sabe cualquiera. Esas cosas son obvias que uno lo viera en alguna persona. Pero mira el verso 5, lo que dice Pablo. Sí, pero van a tener esta otra característica. ¿Cuál es? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se van a pintar como si fueran hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres y jóvenes de fe. Hombres, mujeres y jóvenes cristianos. Pero obviamente no lo son. Dice, van a ver y se van a proyectar como cristianos, pero con su vida van a negar la piedad. Porque la piedad supone que la fe en el Señor te transforme a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer, un joven piadoso, un hombre de fe, creo que es el pío, de fe en el Señor Jesucristo. El Señor te transforma a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Amén. Lo estamos viendo. Pero eso en estas personas no va a ser real. Todo va a ser un aguaje. Va a ser hipócritamente. Va a ser todo falso. Porque con su vida van a negar lo que supuestamente debe haber hecho la fe, el Espíritu y la palabra en su vida. ¿Será peligroso eso? Eso es como si yo hiciera un boquete ahí en la brea. Un boquete de 10 pies para abajo. 4x4x10. ¿Ah? Y encima lo que hago es que le pongo un plastiquito y le echo un poquito de tierra, esa tierrita que hay aquí, encima ahí. ¿Para qué yo hago eso? ¿Para qué yo haría eso y no le pongo un sign y no le pongo una tola encima o le pongo un palo o algo para atraparlo? No, lo hice de maldad, para que usted vaya así y pisa así, se crea que es brea y se josique por ir para abajo. ¿Para qué esa gente son de esa forma? Trampas del mismo demonio que ellos, sabiendo o sin saberlo, son usados para él. Es lo peor del mundo. Mira, hermano, está bien que algunas personas decidan servir a la carne, al mundo, a Satanás, sabiéndolo o no sabiéndolo. Y que lo hagan a viva voz, abiertamente, sin ninguna pretensión de decir que son de Cristo sin serlo. Eso es una tragedia. Pero eso usted lo puede ver. Pero lo que dice Pablo aquí es todo lo contrario. Personas que se van a disfrazar de cristianos. Y son hombres carnales, mujeres carnales, hombres carnales, que lo que quieren es agradar la carne, agradar al padre de ellos, que se llama Satanás. Dice el verso 5, a estos evita. A estos evita, como que dice, cuando tú los veas, no te juntes con ellos. Sácale el cuerpo, Timoteo. Porque, ¿qué pasa con ellos? Hermano, miren, estas personas, ¿okay? si hay alguien que está vedado o está imposibilitado de arrepentirse, yo me atrevería a decir, son estas personas. Porque estas son las personas que se proyectan como cristianos, pero ya ellos saben que no lo son. Y todos sus actos son estos que estamos viendo aquí. Andan en la carne, pero dicen que son de Cristo. Y usted le predica, y lo que hace es que le está malo. Usted le habla la verdad de Cristo, y lo que hace es que le está malo. Y usted no se puede juntar con ellos. Porque ellos no están para ser transformados. Ellos entienden que están bien así. Y entonces conocen de la palabra. Es posible que hasta prediquen la palabra. Y sean hasta maestros, disque maestros de escuela de la palabra. Pero su vida está completamente contraria a lo que debe ser un hombre y una mujer y un joven santo de Cristo. ¿Cómo Dios va a orar ahí? Si ellos pretenden vivir una vida de mentira. Por eso dice Pablo a Timoteo, evítalos. Porque ya ellos será presentado la verdad y la han tergiversado y la han adaptado a como ellos les da la gana. Siguen en la carne, pero quieren disque servir al Señor. Imposible, evítalos. Ahora, ahí es que le llega el mensaje entonces a Pablo. Como yo le dije ahorita, Pablo, se te acaba el tiempo. ¿Qué es lo último que tú le vas a decir a Timoteo? Además de esa advertencia que le hizo ahí el capítulo 3. Eso fue lo que leímos ahora en el 4. Además, ante esa situación que le acaba de decir Pablo, así que está la gente, Timoteo. O sea, no te dejes engañar. Cuando tú veas esto, evítalos. ¿Qué consejo final entonces tienes para él, Pablo? Mire, primeros 4 versos. ¿Okay? Que predique la palabra de Dios. Predicar la palabra. Y mira cómo dice, te encarezco, o sea, te pongo. Si fuera guadillano, decía, te tiro al medio delante del Señor Jesucristo, ¿ok? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, te tiro al medio delante de ellos para que tú te encargues de predicar la palabra. O sea, te la paso a ti, te la encargo a ti. ¿Sabes lo que es tirar al medio, verdad? Aquí lo que decimos por tirar al medio es, te pongo ahí en evidencia que te lo estoy diciendo delante de Dios Padre y delante del Señor Jesucristo para que prediquen la palabra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Que prediquen la palabra. Hermano, predicar la palabra no solamente es hablar, no solamente es exponerla, no solamente es ir verso por verso para aclarar exactamente lo que Dios inspiró ahí. ¿Ok? Hay una parte esencial de predicar la palabra, que es la que no tenían los que están en el capítulo 3. Que hablaban y no hacían. Predicaban y no practicaban. Por lo tanto, si el predicador no puede ser ejemplo máximo de lo que está predicando, es un buscón, es un falso, y es una persona que anda en la carne o está aquí. Ah, entonces los predicadores tienen que andar perfectos. Los predicadores tienen que andar perfectos. Y si se encuentra falta en ellos, tienen que arrepentirse y ponerse para su número. Porque bastante poca vergüenza hay ya en estos días. Y por eso es que está contrastando ese. Timoteo, tú predica la palabra. Contrastándolo con todos aquellos que había mencionado unos versos antes. Predica, dice, insta. ¿Sabe lo que es insta? Machaca. Aclara. Ten expectativa. Cuando tú prediques, la expectativa es que escuchen la palabra. Instalos, aconsejalos, dale dirección, ¿ok? Con la palabra. ¿Será importante la palabra? Claro, hermano. Mire, usted recuerda al rey Josías. El rey Josías tenía en su corazón, que era un muchachito, él quería agradar a Dios. Y él desesperado, yo me imagino ese muchacho, así como ansioso de hacer la voluntad de Dios. Y entonces él empezó a hacerla como él mejor conocía. Él dijo, aquellos pichones, que aquellos muñecos que están allá, para afuera todo eso. Allá donde hace el sahumerio, arriba en ese monte, dice que para Jehová, embuste. Le pasó la puerca por encima, lo limpió todo eso. Como mejor él entendía. Pero había sitios que todavía se estaba practicando el pecado allá en Israel. Si uno va a hacer una obra de santificación, no es santificación hasta que se hace completa. Pero él no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué? Porque no tenía la palabra de Dios. No conocía la palabra del Señor. Conocía porque le habían transmitido por la tradición y porque los cielos cuentan la gloria de Dios, como le estaba diciendo. Pero no tenía la palabra. Para eso Dios dejó la palabra. Mire cómo Dios trabaja, hermano. Que este varón, en su corazón, él se dispuso a mandar a arreglar el templo, que el templo estaba todo escascarado, que eso daba vergüenza. Y la gracia de Dios era tanta que arreglando el templo, buscaron allá en un boquete y encontraron un joyo. El libro del profeta Isaías. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, hizo el escriba Safán. Te lo guardé y lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó aquello, por poco se muere. Dice, ay Señor, yo pensaba que yo te estaba agradando. Él no se excusó, pues, perdona, ¿sabes? No dijo así. Señor, estoy que me muero aquí. Dice que él se jajó la copa encima cuando escuchó lo que Dios esperaba que él no estaba haciendo. Pues para eso es la palabra, ¿verdad? Él no se puso a gallón y jaquetón, pues ahí, pues yo brego. No, no. Estoy mal, porque estoy delante del Señor y su palabra, cuando me compara, estoy en entredicho, estoy en evidencia, estoy tirado al medio, como lo hizo Pablo a Timoteo ahí. ¿Qué hizo entonces? Él dijo, nosotros estamos mal, lo que viene para acá es una calamidad, porque nosotros hemos deshonrado al Señor. Consulten a Jehová sobre esto. Y Jehová contestó, dijo, es verdad, lo que viene para acá, por causa de la casa de Acab, que tu descendencia, tu bisabuelo, creo que era bisabuelo de Josías, por la pajuatería de tu bisabuelo y de tu bisabuela, Isabel, todas esas cosas, todo ese pecado se ha acumulado para acá y ya yo no toleraré más. Dice, pero por ti, por causa de tu arrepentimiento, todo ese mal yo no lo voy a traer en tus días. En tus días habrá paz. Mire cómo hizo el Señor con él. Cuando uno quiere buscar al Señor, hacer las cosas bien, el Señor ayuda a uno para uno poder agradarle. ¿Okay? Pero hacía falta la palabra, hermano. Por eso Dios se tomó el trabajo de redactarla. Y por eso le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? A tiempo es cuando tú entiendas que es apropiado. Y cuando tú entiendas que no es apropiado también. ¿Ve? Porque la palabra, si los tiempos están malos, 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 y se van a seguir poniendo malos, ¿qué es lo que hace falta? La palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que la gente tergiversa por ahí, la toma a lo loco y hace un disparate? La palabra de Dios. ¿Hará falta que alguien la predique correctamente? Claro, hermano. Nosotros que estamos aquí, somos testigos de que el Señor nos está pidiendo esto. Y no crea que tiene que ver con ser predicador. En el caso de Timoteo, sí. Y maestro de la Biblia, sí, también. Pero no todo el mundo es maestro y predicador, en el sentido formal. Pero aquí le está haciendo este encargo a todo el mundo, hermano. Se espera de nosotros que seamos predicadores de la palabra. Porque predicar no solamente es también practicar, es vivir la palabra de Dios. Porque ese era el problema que estaba viendo. Sí, yo soy cristiano. ¿Eh? Y era chismoso, y pillo, y cruel, y abusador. Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué decía Pablo? Tienen que haber cristianos en este tiempo. Empieza tú mismo primero. Predica la palabra y vive la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, porque los días son malos. Y yo me estoy muriendo. Y mi expectativa es que tú, siguiendo el ejemplo de la palabra, el ejemplo que yo te he dado, tú sigas con el legado. Porque los tiempos son malos. Redarguye, dice César. Usa la palabra. La palabra nos redarguye. Esta mañana lo hizo. Amén. Redarguir quiere decir sacar, poner en entredicho lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para bien. ¿Amén? En la Escuela Bíblica Dominicana la palabra redarguye. El periódico no hace eso, es la palabra del Señor que hace eso. Bendito sea el Señor. Reprende. Gloria a Dios cuando el Señor nos reprende también a través de su palabra. Eso es bueno, hermano. Cuando su padre le reprendía a usted, ese es el primer indicio de que su papá estaba vivo y que su papá le amaba. A no tomar la reprensión como algo malo. Exhorta. O sea, da consejos de uno a uno. Con toda paciencia y con la doctrina. Hay que ir con la palabra, las cosas correctas. Todo esto era para contrarrestar la obra de Satanás que estaba sucediendo, la cual él menciona en el capítulo 3, hermano. Yo estoy seguro, este viejito estaba allí, ya, yo no me imagino que Tembluco, a lo mejor estaba Tembluco, algo así, no sé. Estaba bien viejo ya, llevaba preso un montón de tiempo, esperando audiencia con el César. Este fue el último escrito, lo que se entiende es que después de aquí, en esa ponencia ante el César, lo condenaron a muerte, y ahí él murió, porque él murió ejecutado. ¿Okay? Esto fue lo último que él dijo, y se lo dijo a Timoteo. Dice, todo esto hace falta que tú prediques la palabra, porque tú sabes qué es lo que va a pasar, Timoteo. Mira el verso 3. Va a venir tiempo donde no van a escuchar la doctrina sana. No van a querer escuchar que la salvación es solamente a través de Cristo. No van a querer escuchar que la salvación, Cristo la compró completa con su sangre, y que nosotros solamente tenemos que creer en Él y confesarle, y Él nos salva. Que no van a creer que el Espíritu Santo regenera, ¿no? Que no van a creer que todo eso es gratuito, ¿no? Que no van a creer que Cristo viene. Que van a decir que Cristo vino ya. Mira a ver si no ha pasado eso como 50 veces. Que la Biblia dice, cuando digan allí está el Cristo, no lo creáis, no. Cristo está aquí, hay uno en Ponce, hay otro allá, en 50 sitios hay Cristo. Ahí lo dice. No sufrirán, sufrir quiere decir soportar. No van a soportar la sana doctrina, o sea, no van a soportar esto mismo que estamos hablando aquí. Estamos hablando directamente a la palabra, no van a soportar eso. Hermano, evidencia hoy. Se para uno por ahí a predicar la palabra como la está predicando ahora, la gente le está malo, le es incómodo, porque no estamos pasándole la mano, estamos diciéndole claramente la necesidad grandísima que hay en su vida. No hay tiempo para pasar mano, no hay tiempo para cancioncita, no hay tiempo para muñequito, no hay tiempo para concierto, ni para nada de esas cosas, hermano, ni para dramita, ni nada de eso, ni para entretenimiento. El Christian Entertainment es lo que está sucediendo mucho ahora en todas las iglesias, hermano. Mucha gente que va allí con los grandes espectáculos. ¿Ok? Iglesia esa que tienen al frente así como un hack de luces, eso que mete miedo. Y pega a cantarle que va a cantar y sale humo por aquí, humo por allá. ¿Qué es eso? Porque la gente de hoy que es gráfica y que lo que le gusta es ver y sentir y no le gusta escudriñar, le han dado eso. Y ha citado. Y en una cancioncita esa genérica que no se sabe si la están cantando al novio o al Señor, se la cantan allí, la gente se emociona porque tiene una necesidad, lo que pasa es que no la quieren llenar con la palabra del Señor, la quieren llenar con las cosas que son de pasadita. No sufrirán la sana doctrina, pero van a tener comezón de hoy. ¿Sabe comezón? Usted era la piquiña. Eso es el chiste ese que decía, ay doctor, a mí me pica aquí, en el brazo, en el pliegue del codo aquí, me pica. Ah, pues yo le di esta crema para que se la dé la piquiña, ¿no? Que se me vaya lo que tengo ahí, pero que se me quede la piquiñita para jascarme, decía. Como decían por ahí, ¿qué le falta a usted? Salga para jascarse. Sí, porque usted dice que le pica algo, usted se jasca. ¡Ay, qué bueno! Esa es la comezón de oír. Yo quiero oír. Cristo te está llamando. Ahí viene otra vez ese con lo mismo, oye. ¿Ah? Eso no era. Habla de otras cosas. ¿Ah? Háblame de otras cosas más light. Ven y acércate a nosotros. Ven y busca tu milagro. Ven y busca que los cielos se han abierto. Pero en ningún lado hay arrepentimiento. En ningún lado hay reconocimiento de Cristo como Señor. En ningún lado se habla de salvación. Busque. Haga un estudio de esto, de esta asignación. Vaya por ahí, en cuanto boletín board usted vea. En cuanto anuncio, gran campaña de milagros, yo no sé cuántas cosas. Busque a ver. Si se menciona la palabra Cristo salva o salvación o arrepentimiento en alguno de ellos, búsquelo. Si tú lo encuentras, me lo traes aquí, yo me lo como con ketchup aquí. Si tú encuentras uno, eso es promesa. Búsquelo. Me gustaría verlo, sí, hermano, es así está la cosa de seria. A veces cuando ya uno se para en un sitio, yo me quedo así mirando. Cántico. Y allá. Milagros Fest. Entonces veo todos los artistas abajo. ¿Qué es eso, hermano? No sufrirás la sana doctrina, hermano. Prenda la radio cristiana. Chiste. Imitando allá el Bayú, imitando la otra sandesa que la radio del mundo. Las mismas sandeces. Programas de variedad de que la gente llame a hablar idioteces. Prendalo ahí. Triunfo, 96.9, prenda Triunfo. que dice que es de la iglesia, yo no sé de qué dónde organizada. No la voy a mencionar aquí para que después no crean que es que uno lo que tiene es una queja de odio, y no es eso. Préndala y busque allí, a ver cuánta palabra de Dios usted escuchó allí. Doctrina sana de la Biblia. Y me trae el programa escrito acá en un papel, me como el papel también. Es que es así, hermano, es que a uno le da coraje. Porque está sucediendo, pero por otro lado me confirma que la palabra es real, la palabra dijo que iba a suceder, hermano. ¿Dónde? Búsquelo y lo trae. ¿Dónde irán estas personas que le da piquiña para oír? A donde dice, se amontonarán maestros conforme a la concupiscencia de esta gente. El que busca, encuentra. Oh, yo quiero un sitio donde yo me quede como estoy, porque no me interesa Cristo para nada, ni me interesa ser transformado, ni me interesa nada. Yo simplemente quiero allí para sentirme bien y que se me quite la piquiñita. ¿Habrá sitios así? ¡Buf! Montones. Montones. ¿Se caiga para atrás? Sí. También sitio para caerse para atrás y para adelante también. Pero eso no transforma a nadie, hermano. Que pongan mano y que brinque ahí como si fuera y que baile como un trompo. En todos lados hay eso. ¿Qué saca usted con eso? ¿Cuántas personas he visto yo? A lo mejor puedo sumar hasta miles, hermano, que yo he visto yo a través de los años. Y si yo he visto gente más evidente de lo que dice aquí en el capítulo 3, son esos que bailan como un trompo. Y son esos que se caen para atrás, que los cachan así, y después le ponen una tela por encima así. No he visto testimonio en esas personas. Me evidencia más bien lo que veo aquí en la palabra, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Por eso Pablo en aquellos tiempos, se lo advertía a Timoteo, ten cuidado, predica la palabra, doctrina, exhorta, porque van a venir un montón de gente hablando lo que no es, y van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Cuentos, hermano, cuentos de camino, falsa doctrina, verdad mezclada con mentira, todas esas cosas son fábulas. Una fábula, que Cristo está aquí hoy, que Cristo está aquí en la tierra, que Cristo ya vino, eso es una fábula, y eso se la han copiado un montón. Ah, que no lo vimos porque es que Cristo vino en 1914, eso son fábulas. Los que venden libros con la sombrilla dicen que Cristo vino en 1914, eso son fábulas, hermanos, cuento. Allá los otros, que vino Joseph Smith y vino Moroni allá y le presentó unas hojas de oro que escribió un evangelio que no es este, otro evangelio de Jesucristo, por lo menos son honestos y lo dicen así. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Son fábulas también. ¿Por qué le dice fábula? Pues porque son cuentos de esos que envuelven historietas de camino, no es la palabra de Dios. Van a venir tiempos donde la gente lo que va a querer escuchar eso. Por eso le dice el verso 5, sé sobrio, dice. Sé sobrio, o sea, tú. No te dejes engañar, no te dejes ponerla así, soñando con musaraña, ni confundiéndote, sé sobrio, recto. Párate claro, como un soldado, hermano. Este mensaje que le está dando Pablo aquí es como si fuera un general o si fuera un sargento, le estoy diciendo, esto es lo que hay que hacer, muchacho. Te encarezco que prediques la palabra. It's an order, como dice, es una orden. Estas son tus órdenes, predicar la palabra. Y después dicen el 5, sé sobrio en todo, recto, claro en lo que vas a hacer. No te embobes con nada, no te estés enfocando en otras cosas. Predica la palabra, sé sobrio en todo. Mira como el consejo que le da el 5, dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estábamos hablando de que hay que pagar un precio esta mañana, ¿verdad? El ejemplo era que si hay un grupo que lo que habla es mentira y tú vas a decir allí, aquí están todos, los tira al medio porque todos son unos embusteros y esta, la verdad es este y este y este y este. Van a decir, qué bueno que viniste aquí, eso es lo que nos hacía falta, que tú vinieras para tirarnos al medio a todos nosotros. Eso no te lo van a agradecer. Vas a caer en la boca de ellos y te desgracias allí, todo el mundo hablando mal de ti, aquí esto es lo que antes este no se puede decir nada, mira para allá este y te desacreditas y te montas una campaña de odio, eso sucede cada rato. Hay que pagar un precio por agradar al Señor. Le estás diciendo, en la batalla, tú vas a ir a batallar y vas a predicar la palabra y van a ver un montón que van a estar en contra, sé sobrio en todo. Van a venir en contra, soporta las aflicciones, porque predicar la palabra, todos nosotros predicadores y todos nosotros ejemplos de la palabra en el mundo, que es bien contrario y es adverso a la palabra y al Señor, no van a recibirla, la inmensa mayoría, con buena, de buena gana y de buena actitud. Por lo tanto, van a haber aflicciones. Por lo menos, lo menos que te pueden hacer es darte de codo y sacarte el cuerpo, como dicen. Pues eso son aflicciones también, porque a nadie le gusta que usted le hable lo correcto y le saquen el cuerpo, ¿verdad que no? Lo mínimo es sacarte el cuerpo. Los otros pueden ser, pues, hablar, calumniar, que te tiren con piedra. Una vez pasó a mí cuando joven. Que hablen calumnia, 20 cosas. Por lo menos en este país podía llegar así, ¿verdad? En otros países la cosa se pone más grave, pero todas esas cosas son aflicciones que sufre el creyente. ¿Okay? Haz obra de evangelista, o sea, ve y predica la palabra, itinera, ve aquí, donde quiera que tú vayas, sé ejemplo del Señor Jesucristo, porque los tiempos están malos. Cumple tu ministerio, esa es tu misión, tienes que cumplir con el ministerio. Una de las aflicciones que le estaba hablando aquí, hermano, mire el verso 10, dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Mira, hermanito, ese Demas se nos menciona anteriormente en Colosenses capítulo 4 y en la carta de Pablo a Filemón. Demas, colaborador mío, decía en aquel tiempo, y ahora dice: Demas se desapartó y se fue al mundo. Alejandro, el verso 14, Alejandro era fiel, ¿verdad?, colaborador de Pablo, el calderero, porque parece que se dedicaba a hacer ollas y esas cosas. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué estaba pasando con Pablo? En el momento que más necesitaba ayuda era cuando menos tenía. Esas son las aflicciones. Pablo, hermano, Pablo se estaba quedando solo. Ahí lo dice, el verso 16, en mi primera defensa ante César, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Mire, aflicciones. Usted puede tener algo seguro. Usted va a querer ser el ejemplo ante el mundo de lo que el Señor hace en usted y de la verdad de Dios. Y usted se va a sentirse solo más y más cada día. Y cuando las cosas se vayan poniendo peor, se va a sentir solo más y más cada día. Pero usted no es cristiano por el que está al lado suyo, ni por el vecino, ni por el aquel, ni por el pastor, mucho menos. Usted es cristiano porque usted creyó en Cristo Jesús. Y la fortaleza viene de Cristo Jesús. Amparado en la verdad de Dios, lleno del Espíritu Santo, todas esas cosas se pueden soportar. Mira a Pablo. Claro, no quiere decir que todo el mundo se había apartado. Dice aquí, Crescente se fue a Galacia, ¿a qué? A predicar. Y Tito se fue a Dalmacia, arriba, al norte, allá, más para allá de Galacia, a predicar. Lucas era el único que estaba con él. Por eso le dice, trae a Marco. ¿Te acuerdas de Juan Marco? ¿Ah? El sobrino de Bernabé, ¿te acuerdas? Que se había jajado en el primer viaje. Y Pablo dijo, no, yo no quiero con gente que se jaje, yo quiero gente fajona. Pablo lo dijo. Y tuvo una dificultad con Bernabé, ¿te recuerdas? Pues ahora está Marcos otra vez. ¿Por qué? Porque Marcos cogió velocidad y se metió con Cristo. Y entonces ahora le era útil. Dice, me es útil para el ministerio. Mire cómo Dios transforma a la gente. Está pidiéndolo por nombre. Mire qué honra le hace el Señor a este muchacho Juan Marcos. Trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Ok? Si usted se va sintiendo solo, según pasa el tiempo, mis amigos son dos o tres y son los que están en Cristo. Gloria a Dios. Trépese en una pata, en un banco y brinque de alegría. Gloria a Dios, yo le doy. Y hermano, está loco este que está hablando ahí. ¿Cómo va a decir eso que gloria a Dios? Claro que gloria a Dios. ¿Sabes de cuántas otras pocas vergüenzas el Señor me han parado por no estar juntándome con los que no me tengo que juntar? Gloria a Dios. Y no, y yo me baño, hermano. Me echo perfume, no es peste ni mala apariencia, nada de esas cosas. Es que cuando uno predica a Cristo, empiezan las personas a sacarle el cuerpo a uno. ¡Gloria a Dios por eso! Porque si fuera de lo que a ellos les gusta por la comezón de oír, la fila daba 50 vueltas al parking. No cabíamos aquí. Había que treparnos uno encima de otro aquí adentro. Pero me confirma que estamos predicando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo veo la obra que Dios hace en la vida de ustedes también. Claro, uno ve las dificultades que hay en la vida de cada uno. Y si alguno vino aquí hoy y tiene alguna angustia, alguna dificultad, proceso por el cual el Señor nos hace pasar para el crecimiento de nosotros en Cristo, usted tranquilo, ponga todo su afán y su ansiedad en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de usted. Esa es parte de la aflicción, que el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero usarte para predicar y para evidenciar mi poder a través de ti, pero ¿sabes qué? Necesitas estar justito aquí. ¡Ay! ¿Ah? Como que le ponen estas cosas a los braces para los dientes. ¿Usted piensa que eso es bello? Dice. Esa es la cosa más incómoda del mundo. Y cuando usted vaya y dice, ven acá para hacerte un ajustito, te vamos a cambiar las gomas o te vamos a poner un alambre más duro, usted siente que le están arrancando todos los dientes. Cuando usted está en la oficina no le pasa nada, pero después cuando más hambre usted tiene, que va a ser así, muerde, ay, no puedo morder, y se le mete ese dolor aquí para los ojos así. ¿Sí? O cuando más gana tiene, viene y se le engancha un alambre y ay, le jaja al lado y así. ¿Sí? Porque todo ajuste para llevarlo a la perfección va a tener una molestia, hermano. Y el Señor Jesucristo dice, tú que me pediste ser más y más como Cristo. Estamos pidiendo eso esta mañana, ¿verdad? Pues los ajustes vienen, hermano. ¿Qué qué? Dice el Señor, espérate. Ok. Dice, pues mira, este quiere ser más como Cristo, pero es un corajiento. ¿Qué hace el Señor? Vamos a ponerle ocasiones para que pase coraje, de verdad. ¿Eh? Y yo estoy con mi espíritu, con él allí, o con ella allí. ¿Eh? Cuando dice, acuérdate que esto es para que tú crezcas. ¡Ah! Gloria a Dios, pues voy a darle lugar al Señor en mi vida. Y ¡fua! Y uno crece sobre esa prueba, y así sigue. ¿Eh? ¿Y ajustes qué hace el Señor? ¡Ah, que a mí me gusta andar como un bólido por ahí! Porque el tiempo es corto. La Biblia dice que el tiempo es corto. Así que si dice 50, yo voy a 80 porque tengo que avanzar. Y el Señor es bueno. Y hace que pase el susto de la vaca un día. Que esté al borde de la muerte casi, un susto de eso, que se le sale el corazón por la boca, que le tiemblan las piernas así. ¡Ay, de lo que el Señor me libró! A eso mismo también. El Señor le va dando su ajustito también. Todas esas cosas, ¿no? Al momento un día, ¡ay, yo estoy leyendo mucho la Biblia! Y se encuentra con una persona que se conoce la Biblia literalmente, pero no la vive, ¿eh? O anda en falsa doctrina, y le prueba a usted, y de momento, no sé qué decir, porque pasa a decir si no conoce la palabra. Y el Señor lo pone en evidencia. Es que el Señor es bueno. Porque dice, ¿sabes qué? Que para ser mi verdadero ejemplo, tienes que conocer la palabra, porque para predicar la palabra hay que conocerla. Y el Señor lo hace porque es bueno, hermano. Todo eso estoy seguro le está pasando por la mente a Pablo. Dice, ahora yo me voy. Por eso es que él decía eso. Yo estoy listo para ser sacrificado. ¿Sabe qué estaba pensando? ¿Sabe lo que era sacrificar en holocausto los animales, verdad? Que los mataban. Y los ofrecían en libación. Cogían la sangre y la joseaban sobre el altar. Ese era el verbo que estaba usando Pablo aquí con sacrificado. Puesto en holocausto. Como si fuera una ofrenda de paz, la describimos aquí en una ocasión. Dice, ya yo estoy descontado, como quien dice, yo estoy apuntado en los que se van a dar de baja de esta vida para estar con Cristo. Así que ahora Timoteo, te toca a ti. Dice, el tiempo de mi partida está cercano ya. ¿Cómo Pablo sabía eso? Porque el Espíritu Santo mismo se lo va diciendo. Pablo, mira, ya tú has estado 30 años desde que yo te salvé predicando el Evangelio, y yo te dije que yo te iba a mostrar cuánto te era necesario sufrir por causa de mi nombre. Él se lo dijo a Ananías. Pues mira todo lo que Pablo había pasado, y ahora ya estaba en los últimos días de su vida, y dice en el 7, peleé la buena batalla. ¿Por qué batalla? No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra principados y potestades de maldad. Se peleé la buena batalla con la armadura de la fe, lo que estuvimos viendo en Efesios, ¿recuerda? Acabé la carrera, o sea, llegué a la meta y guardé la fe. Como que dice, el soldado fiel llegó al fin de su misión para predicar la palabra y terminó predicando la palabra. Por eso es que él está confiado. Hay gente de estas que se proyecta como que son gente de Dayton. Ay, yo no me atrevería a decir lo que dice Pablo ahí. Ay, porque eso es demasiado prepotente, decir que me está guardada la corona de justicia. Pero ¿y qué si Pablo está convencido de eso? ¿Quién es el único que puede convencer? Una persona como Pablo, ¿quién es el único que puede convencer de que eso es realidad? El Espíritu Santo de Dios. Me está guardada la corona de justicia. Hay gente que se le olvida que está leyendo la palabra del Señor. ¿Está leyendo la palabra del Señor? Pues es correcto lo que dice ahí. ¿Pero cómo va a decir que eso son fantocherías de Pablo? Dice que él estaba esperando la corona de justicia. Dice, el Rey justo, el Cristo mismo, me la darán aquel día. Y no es para mí nada más. Le va a dar una corona a todos los que aman la venida del Señor. Pablo está pensando, el Señor viene. El Señor va a venir a buscar su iglesia. Y los que están conscientes de que el Señor viene a buscar su iglesia, ¿cómo andan, hermano? Predicando la palabra. Andan pagando en precio. Andan soportando la aflicción. Andan viviendo la palabra de Dios en su vida. Para que cuando Cristo venga, hayan cumplido su ministerio. Puedan decir como Pablo. Por eso es que cada día que nosotros estemos viviendo, hermano, tenemos que vivir como si Cristo nos fuera a llevar ese día. Y somos sinceros, muchas veces, yo se lo digo yo por mismo también. Dice, ay, si Cristo viniera hoy las cosas a mí, como que yo no lo hice bien. Quizás me dejé dominar más por coraje hoy. Hoy debí orar más y no oré tanto. Hoy iba a leer la palabra y lo que hice fue un relajo. Si Cristo viniera hoy, como que no estoy cerrando con broche de oro. Vamos a esforzarnos para que todos los días sean broche de oro, amén. Hay personas que dicen, ay, yo lo que quisiera que cuando Cristo viniera yo estuviera en la iglesia congregado, gloria a Dios, ojalá fuera así. Imagínense eso, que estuviéramos aquí un día y que Cristo viene, ¡pum!, sonó la trompeta y se van con Cristo y oye los cajos chocando ahí, ¡pim, pam! Digo, a lo mejor no chocan mucho porque se supone que estén en la iglesia metidos, ¿ves? Pero lo oyen las noticias después, montón de choques, 20 cosas, mira las noticias allá abajo, dirá el Señor, las noticias que están allá abajo, qué sé yo qué cosa, de los revoluciones que se formaron porque Cristo vino y se llevó a la iglesia. Vivir como que todos los días va a ser eso, porque como cantan, hay un himno que no cantamos aquí, pero debemos cantarlo, si lo cantamos un día, o que si fuera hoy. Ahí es eso, ay, que Cristo viene a buscar su iglesia, o que si fuera hoy. Sí, sí, así como un pom 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 pom, ¿ves? Bien bonito. Y si fuera hoy, qué bendición grande hemos tenido aquí esta mañana, ¿ven? Si fuera hoy, bendito sea el Señor. Si fuera hoy, nos vamos con Cristo. Si fuera hoy, podemos decir, hemos acabado la carrera. Porque todos los días la carrera, hay un check and balance, como dicen, hay un chequeo final a cada día de nuestra vida. Antes de que usted se vaya a dormir, hemos avanzado según Cristo nos ha dicho. Hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe. Y al otro día, si Dios nos permite levantarnos, vuelve otro día que Dios nos dio de chance para seguir cumpliendo la misión. Amén. Eso es lo que estaba en la mente de este viejito. Pablo, los días tuyos están contados ya. ¿Qué le vas a decir a Timoteo y al resto de los hermanos que vendrán a través de los años? Mire, lo que Dios le inspiró. Bendito sea el Señor. Mire el 18, dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire la fe que tenía este señor. Y por ahí dice un montón de saludos. ¿Se acuerda de Priscila y Aquila? Saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto también lo menciona. Y a Trófimo también. Todos esos eran hombres y mujeres de fe. Nombre un poco raro, ¿verdad? Pero esos nombres eran bellos en aquel entonces. Eubolo te saluda. Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Dónde estarán Pudente, Lino, Claudia, Erasto, Trófimo, Prisca, Aquila y Onesíforo? ¿Dónde estarán ahora? En el paraíso con Pablo, esperando que el resto de los creyentes se cumplan los tiempos y estemos allá. Para entonces entrar a la bendición de estar en el reino de los cielos. Así que la exhortación es esa, hermano. Predicar la palabra y hacer la obra de evangelista, cumplir con nuestro ministerio. Ser sobrio y velar, velando especialmente la acechanza de Satanás. porque él anda como león rugiente, como estuvimos viendo el domingo pasado. Y en todo lo que el Señor nos toque a través de su palabra, hacerle caso, hermano, como hicimos esta mañana, el Señor nos tocó, pues vamos, mira, gloria a Dios. Vamos a poner las manos, Señor. Señor, completa la obra que tú empezaste en mí y hazme cada día más a la imagen de tu Hijo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano querido. Bendito sea Él. Y vamos ahora también, ¿verdad?, a orar y dar la oportunidad. Y además vamos a observar la cena. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos la bendición de poder predicar tu palabra santa. Y porque, Padre Santo, se ve que tú nos amas. Porque nos trajiste a tu casa, Señor, y esta mañana nos has hablado, nos has redarguido y hemos contestado, Señor, tu toque de tu Espíritu Santo. Y aún ahora, Señor, hemos escuchado tu palabra otra vez, hemos cantado con gozo también, Señor. Te pido que ahora, Padre Santo, esta palabra que hemos predicado, de la misma manera la pongamos por obra, Señor. La creamos, que nos sirva para estar alertas en el tiempo en que estamos viviendo. Que nos capacite, Señor, para poder hacer la misión que nos diste, de predicar la palabra, de andar en rectitud. Que si hay un montón por allá que dicen que son de Cristo, pero hacen la obra de Satanás, que nosotros seamos el contraste, Señor. Que nosotros confesemos tu nombre con la boca, pero también con nuestra vida, mi Señor Jesús. Y que seamos fieles, Padre, que nos bendiga, que nos perfeccione, Padre Santo. Sigue la obra que ya tú empezaste en nosotros, continúa esa obra, Señor. Haciéndonos cada día más y más y más como Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Y en esta hora, Padre, también queremos dar la oportunidad, si alguien necesita ser salvo en este día. Porque hemos hablado, amén. Lo que mencionamos, hermano, clarito. No hace falta ni mencionarlo mucho más. Solamente hay una forma de agradar a Dios. Solamente hay una forma de estar en la eternidad. Solamente, porque hay una eternidad. Hay una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo, en condenación. La palabra nos dice que mediante la fe en Cristo podemos ir a la eternidad. Él nos concede la entrada en la eternidad con Él. La vida eterna, una vida nueva, una vida regenerada. Bien diferente a esto que estamos viendo aquí. Solamente eso se puede hacer a través de la fe en el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo, que mismo en que Pablo el apóstol estaba confesando, lo que acabamos de leer. Yo estoy dando la oportunidad, si el Señor te ha tocado con su Espíritu Santo y quieres confesar al Señor como Salvador para que Él ponga tu nombre en el libro de la vida, levántame la mano en el nombre del Señor. Levántame la mano en el nombre del Señor. Amén. Alguien entre nosotros. Bendito el Señor. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias también por habernos permitido escuchar tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, confiamos que esta palabra ha caído en terreno fértil, Señor, que no permitas que esta palabra se devalúe, Señor. Sabemos que tú la pones para que vaya y cuando regrese tenga fruto. Y confiamos que así será esta vez también. Padre, mira que también vamos a venir delante de ti para, con un corazón humillado, Señor, obedecer tu palabra acerca de la cena, Señor, para proclamar el nombre de tu Hijo Jesús. Permite ahora, Señor, que vayamos delante de ti, santificados. Que vayamos delante de ti, Señor, hechos nuevas criaturas mediante la fe en Cristo. Y que, Padre Santo, cualquier ofensa que hubiera entre nosotros, que tú la perdones, Señor. Y que podamos estar limpios unos delante de los otros y contigo especialmente, limpios de pecado, antes de participar en ella. Que nos permitas que cuando participemos de una manera santa, lo hagamos cabalmente y podamos así proclamar la muerte santa de tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados, allá en la cruz. Sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Bendito sea Él para siempre. Gracias por habernos hecho partícipes, Señor, de esa bendición. Por habernos salvado cuando andábamos por ahí a lo loco. Tú te fijaste en nosotros, nos llamaste y nos salvaste, Señor. Ahora, Padre, nos das la bendición de poder participar también de esta ordenanza, que ciertamente vemos en tu palabra la has puesto para bendición y para confirmar de que Cristo vino y dio su vida por todos nosotros. Bendícenos ahora, Padre. Perdona nuestros pecados, límpianos de maldad por la sangre de Jesucristo y permítenos ahora observar la cena de una manera santa y bendecida para nosotros. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.